Hablaremos hoy, como otras veces lo hemos hecho, de un alquimista. Nos gustan mucho las charlas sobre alquimistas, pero no la alquimia. Y alguno hallará en esto una paradoja, y de ningún modo. Ya verán por qué. Como sabemos, algunos mentirosos de todas las épocas decían ser poseedores de la piedra filosofal, y con los poderes de esa materia prima, que era el conglomerado de todos los elementos del universo, aseguraban que podían convertir los metales vulgares en oro y en algún caso también conseguir la inmortalidad, o quizá las dos cosas, ya que estamos. Nos hacemos ricos primero e inmortales después. Los que afirmaban tener la piedra filosofal recibían la jerarquía de adeptos. Muchos alquimistas, en realidad, lo único que hacían era buscar inútilmente la piedra, o más todavía, vender la promesa de de un futuro hallazgo de la piedra. Eso se hacía con mucha frecuencia. Hoy hablaremos de Bernardo el Trevisano, un obstinado al que le pasaron cosas notables. Nació en el año 1406 en la villa de Padua. A los 14 años, su padre lo inició en el estudio de la alquimia. Enseñar alquimia, yo he escrito por ahí que es una cosa casi paradójica, porque si los conocimientos que uno debe transmitir son secretos, la única posibilidad de comunicarse con el alumno es disimular esos conocimientos bajo la apariencia de otros. Pero sucede que no siempre el alumno es capaz de advertir cuál es el conocimiento que debe desechar y cuál el que debe aprovechar. Y entonces se produce una confusión que a menudo dura toda la vida. Y al cabo de los años, de los discípulos y de los maestros, se va configurando un lenguaje de sustituciones, de ambigüedades, de símbolos, de emblemas, de cosas que quieren decir algo, pero dicen otra cosa, que directamente nos precipita en el caos y en la confusión general. Esto que acabo de decir también forma parte de ello. Durante los primeros 4 años de búsqueda, Bernardo siguió rigurosamente el método propuesto por alquimistas de nota como Geber y otros. Pero fue en vano, no encontró nada. Estuvo 4 años ahí con la retorta, con el atanor, todos esos elementos que tenían los alquimistas, y no encontró nada. Pero lo peor es que perdió dinero, porque en Padua vivían muchos atorrantes que acudían a Bernardo y le ofrecían polvos de esmerdis o de pirlín pimpín, en fin, cualquier cosa para hacerle gastar su riqueza. Un día, por ejemplo, un monje le mostró unos tratados y le aseguró que era preciso partir del alcohol para conseguir la piedra filosofal. Entonces Bernardo trabajó con toda obediencia sobre esa sugerencia durante algo así como 15 años. Allá por los 15 años se dio cuenta de que no estaba consiguiendo nada. Y dijo, caramba. Justamente en ese instante, un adepto le comunicó que la materia prima de la obra alquímica era en realidad la sal marina. Y Bernardo el Trevisano investigó durante otros 5 años y esperó a que se formaran los cristales que habían sido predichos, pero no sucedió nada. Entonces prosiguió con otros experimentos, vinieron otros embaucadores, recibió otros tratados equívocos y más resultado que el de quedar arruinado al cumplir los 46 años, justamente el día de su cumpleaños. Bueno, no sé si fue justamente o si fue una comodidad de nuestro cronista, nunca lo sabré. Los 8 años siguientes los pasó en compañía de un monje llamado Geoffroy de Louvrier, quien le recomendó un nuevo método. Este método partía de los huevos de gallina. Tiene algún sentido, un sentido poético en todo caso, o analógico. Desesperado, Bernardo se convirtió entonces, ya que, como hemos dicho, se había arruinado justamente al cumplir 46 años, se convirtió, digo, en el terror de los gallineros de la ciudad, los cuales saqueaba diariamente para hacerse huevos con los cuales conseguir el oro y la inmortalidad. Lo llevaron en cana algunas veces, se ligó un flechazo en una gamba cuando un vecino lo sorprendió hurgando en los nidos gallináceos. Más tarde intentó obtener la piedra mediante el sulfato de hierro. Desde luego es más incómodo el sulfato de hierro toda vez que no cunden los gallineros. Otro fracaso, aquel trabajo le hizo contraer además unas fiebres, fiebres cuartanas que le duraron un año y le arruinaron la salud. Entonces el buen Bernardo, harto de la alquimia, mejor dicho, harto de su pueblo, partió para Alemania, donde según había oído decir, el confesor del emperador estaba en posesión del secreto. ¡Ah! Dicho confesor, que se llamaba Enrique, es un buen nombre para el confesor de un emperador. Por cierto, el cronista no ha tenido el cuidado de decir cómo, cuál era el emperador al que se refiere. Emperador del Sacro Imperio Romano, desde luego, de Occidente. Bueno, Bernardo pidió audiencia con aquel confesor, y el confesor, antes de hacerlo echar a patadas, le preguntó qué le había hecho pensar que compartiría su secreto. Es verdad, si usted tuviera, Rolón, el secreto sí. De convertir los metales innobles en oro, a lo mejor no los compartiría con el primero que pasase. Desanimado ya, verdaderamente, nuestro amigo Bernardo el Trevisano suspendió las investigaciones alquímicas, pero durante unos meses nada más, porque al poco tiempo reanudó la tarea. Recorrió varios países en busca de un auténtico adepto que quisiera iniciarlo. Estuvo en Escocia, en Inglaterra, Holanda, Alemania, Francia, España. Anduvo por Oriente, viajó por Persia, Palestina, Egipto, y nadie le contó nada. Y solo se encontró con nuevos embaucadores. Entonces, tal como tantos de nosotros, regresó a Padua. Y allí vivió a préstamo y despreciado por sus familiares, que son los peores. Lo creían loco, lo creían. Y le pidieron que viviera apartado de ellos, que tenían vergüenza. ¿Vio cómo son los parientes de los alquimistas? Sienten vergüenza del alquimista. Incluso los hijos de los alquimistas.
Ajá, lo niegan.
Cuando los alquimistas van a la discoteca a buscarlos a la 1 de la mañana porque es tarde, tienen vergüenza del alquimista. Y de cualquiera, decirlo. Justamente, un padre es algo de lo cual uno siempre debe avergonzarse. Entre los indios cheroquis, la palabra padre y vergüenza es la misma. A decir verdad, para algunos lingüistas, cualquier palabra en cheroqui es la misma. Tras tantos años de fracasos, Bernardo, volvemos a ocuparnos de él, ya resignado decidió recuperar su plata y devolver dinero a la familia, haciendo lo que muchos habían hecho. Se convirtió él mismo en un embaucador y fingió descubrimientos alquímicos que nunca había hecho, creó en su entorno una imagen de mago y pidió a los grandes señores sumas considerables para sostener sus trabajos. Bernardo preparaba unas mezclas, presentaba unas aleaciones extrañas que doraba tendenciosamente, y cuando era pertinente se daba la fuga y desaparecía de la zona del señor que lo había contratado con toda la guita. Dice el cronista que Bernardo el Trevisano ejercía su inescrupulosidad con melancolía, y soportaba los engaños que él mismo perpetraba con expiaciones flagelantes. Quiero decir que después de cometer uno de esos engaños, se surtía con un látigo. Él mismo se castigaba. Siempre es conveniente castigarse uno mismo, porque no es verdad que uno sea más cruel que los demás, uno es menos cruel que los demás. Bueno, así vivió largos años. Un día Bernardo preparó sus mezclas, fraguó unas cuantas piezas de falso oro y tras recibir el pago se las envió a su nuevo contratante. Era Felipe III de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Germánico, al que hemos hecho referencia recién. Como era conveniente, Bernardo huyó. Después de recibir el adelanto, salió rajando y le dejó al tipo ahí unas aleaciones de porquería. Esperaba que lo persiguieran. Temía una muerte violenta y la verdad es que ya tenía 82 años. Y no le caía muy bien andar rajando y saltando tapiales para evitar a la cana. Entonces se refugió en una localidad de Venecia conocida como Marca Trevisana. Creyó estar a salvo, pero al poco tiempo llegaron espías del emperador Federico hasta su escondite. ¿Quién es? Somos los espías del emperador Federico. Bernardo iba a salir rajando, pero los propios espías lo tranquilizaron y le entregaron una carta con gestos de la mayor deferencia. La carta decía así: a Bernardo Magnífico, vuestra ausencia puede lamentarse. Gracias por el oro. Pocos han accedido a los secretos de tal maravilla. Mi casa espera vuestro retorno. Firmado el emperador Federico. Por azar, por obstinado, sin darse cuenta, parece que Bernardo el Trevisano había fabricado oro. Pero no pudo recibir aquellos honores tardíos porque se emocionó de tal manera tras leer la carta que cayó redondo. Era el año 1490. Los seguidores de la alquimia reverencian a Bernardo como un adepto que consiguió la piedra filosofal. Historiadores más sensatos han sugerido que quizá la carta de Federico III era un anzuelo para que Bernardo regresara a ver, y entonces cayera en manos del verdugo. Nunca se pudo certificar qué fue lo que salió del horno del Trevisano. De cualquier modo, nadie todavía, aún en estos tiempos que ya han superado a los isótopos, a aquellos elementos que no le caen bien a Mendeleev y que hay que inventarles un lugar. Bueno, en todos estos tiempos todavía oro no hemos fabricado. Así que yo también me sumo a esos desagradables incrédulos que piensan que Federico le mandó la carta para ver si el tipo volvía y entonces sí, proceder a su amasije liso y ya. Cosa que se cumplió finalmente porque no hizo falta verdugo. El pobre hombre cayó redondo ante la emoción. Eran tiempos, si me permiten una brevísima digresión, en que la gente se desmayaba más que ahora. Yo no he visto nunca a nadie desmayarse al recibir una carta. Me dirá, su vida transcurre entre cartas que son cuentas desastres, invitaciones del club de la vuelta, comunicaciones para que usted sepa dónde vota y así. Es verdad. Pero y nunca he visto a nadie desmayarse ni siquiera por cartas terribles. Recuerdo un desmayo, y aquí sí yo tendría derecho a haber sido testigo de uno parecido, y no lo fui, de un desmayo histórico, que es el desmayo de María Walewska, cuando se la presentaron a Napoleón. María Walewska, que después fue amante de Napoleón y una de las que más lo quiso, había sido designada por los polacos patriotas para que lo sedujera a Napoleón y consiguiera ventajas políticas para Polonia. Era casada Walewska con Walewski, el finado Walewski, el polaco, y la mandaron ahí a lo de Napoleón, y ella, que luchaba entre su honra y su patriotismo, se desmayó en el momento en que Napoleón iba a iniciar las acciones, digo, no políticas ni militares, sino venéreas. La Walewska se desmayó. Ya. Y Napoleón aprovechó, por otra parte. Cuando volvió en sí, sí, la Walewska ya había salvado a su patria. Bueno, pero ahora no suceden esos desmayos. ¿Usted se le desmayó alguna joven demasiado virginal?
No. Nunca.
Ay, ¿qué habrá pensado usted de mí? No,
no.
A mí el fa me ha ocurrido muchas veces, pero no en el sentido de un desmayo. Muy bien. ¿A quién dedicar esta charla acerca de este pobre y desventurado Bernardo el Trevisano, que anduvo buscando lícitamente la piedra y no la encontró? A todos los que buscan piedras filosofales sin encontrarla, será su rápida respuesta de poeta generoso. Pues yo no sé si ya no estoy un poco harto de esa gente, de esos buscadores de lo que no hay, de esos esperadores de lo que ya pasó, de estos tipos que queman sahumerios y cuelgan cuadritos y que juegan a la inocencia, que son inocentes profesionales. Ah, qué ingenuo que fulano, todavía cree en el verdadero amor, qué sé yo. No sé. Hemos ido a la discoteca. Hemos ido a buscar algo relacionado con la transmutación de los metales. Tipo, agarró el catálogo de canciones. Y yo, mire, y ahí, un hombre que no ama mucho la alquimia de la discoteca.
Es cierto.
Me dijo, no, tenemos aquí, no digamos transmutación, pero elementos que cambian su radioactividad, que la reducen y después la aumentan, el uranio X, tenemos acá la milonga de Heisenberg, el balde de Marie Curie, pero de alquimistas, lo que se dice de alquimistas, no tenemos nada. Entonces yo me acordé de aquel falso alquimista, que doraba monedas de plata. O mejor todavía, plateaba monedas de oro. Entonces él decía que eran de plata. Después hacía no sé qué, el tejemaneje, y raspaba o disolvía la plata que recurría el oro y aparecía la moneda de oro. Y todos creían que se había producido una transmutación. Y me acordé de la canción española que se llama Falsa Moneda, que evidentemente fue compuesta en homenaje a aquel falso alquimista.
Seguro.
Muy claro. Vamos a escuchar entonces a Imperio Argentina, que sí sabía de alquimia como Dios, y que sabe convertir unas cosas en otras mejores. Por ejemplo, esta canción es una cosa mejor de lo que era cuando llegó a sus manos, y probablemente a nosotros mismos en algo mejor de lo que éramos antes de oírla. Al respecto, sin ir más lejos, dentro de un rato estará aquí tocando para nosotros el guitarrista argentino que se llama Luis Salinas, que también tratará de convertir algunas canciones de plata en canciones de oro, o en todo caso convertir a algunos de nosotros, ingenuos oyentes, en algo mejor. Me gustan los artistas que lo modifican a uno, aunque de esa modificación salga un desengaño, pero no un desengaño con el artista. Un desengaño, por ejemplo, con lo que escuchamos la semana pasada, o mejor todavía esta mañana en la radio. Desengañarse de lo que uno oyó esta mañana en la radio es muy fácil si uno quiere desengañarse. Escucharemos antes de nuestro amigo Luis Salinas, que vendrá dentro de un rato largo, a Imperio Argentina, una gran cantante del mundo, en Falsa Moneda.
Cruzo los brazos pa' no matarla, cerro los ojos pa' no llorar, temió ser débil y perdonarla, y abrió la puerta para entrar. Vete, mujer mala, vete de mi vera, ruega lo mismo que es la maldición, que un día me permita que el galle que quiera pague tu querer. Búscalo de su haber con mala traición. Y darme vida como la falsa moneda, de mano en mano va y ninguno se la vea. De mano en mano va y ninguno se Thank you. tiempo por su vez. Cuando se marchaba, no intento mirarla, ni lanzo un cajío, ni le digo adiós. Entorno la puerta y para no llamarla, se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón. Y de de mano en mano va, sin ninguno se la vea. De mano en mano va, y ninguno se la vea.
Ha cantado Imperio Argentina, Falsa Moneda.